Vamos a recibir a nuestros invitados. Está el Pato Aguilera, está Juan Ramón Carrasco. Pato, querido, ¿cómo te va? Bienvenido.
Bueno, la verdad que es un placer estar acá y al lado de Juan, y muchísimas gracias por la invitación.
No, para nosotros también es un gusto que estés con nosotros. Y bueno, vamos a saludar también a JR. ¿Cómo andás, Juan? Hoy cerraste el ciclo, terminaste de entrenar.
Sí, bueno, un saludo a todos.
Bienvenido.
Bueno, al Patito, que siempre es un placer verlo.
Eran buenos socios ustedes en la cancha.
Sí, tuvimos muy buenos momentos futbolísticos. Son de esos jugadores que si vos jugabas, tenías un promedio de 7 puntos, te hacía jugar a 9, a 10. Estaba siempre, al menos yo siempre estaba con la ilusión de que no se lesionara, porque, viste, cuando vos te sentís
arropado.
Arropado te sentís, viste, es un placer. Ya de por sí es lindo jugar al fútbol.
Hoy estábamos hablando, y no sé si Mauro Fernández decía el mejor definidor, y vino otro y dijo, no, el mejor asistidor. ¿Qué era el Pato?
No, el Pato, bueno, son esos jugadores que aparecen
muy de vez en cuando.
Por eso, decir que sea asistidor o goleador, si tenés que hilar fino, definidor.
Yo comparto.
Sí, hilando fino.
Sí. ¿Y vos cómo te definías, Pato?
No, yo trataba de hacer, primero que nada, cuando jugamos con Juan, jugamos de memoria, por la técnica que tenía, y además él ya cuando tenía la pelota, ya tenías que picarle a un lugar que sabías que él te la iba a poner ahí, ¿no? Es decir, yo trataba de hacer lo más difícil de fútbol, que era jugar lo fácil.
Claro.
De adentro del área no estar más de 2 segundos para definir una pelota de gol. Antes que llegara la pelota ya tratar de despegarme del adversario y tratar de jugarla enseguida. Porque el contacto para mí era muy difícil por la estatura. Entonces yo salía, claro, de la marca y trataba de jugar lo más rápido posible.
Bueno. Ahora, Pato y Juan... Usted, bueno, vos, Juan, que estás todo el tiempo con jugadores porque estás dirigiendo, Pato, que todo el tiempo ve fútbol. No para hablar mal de mejor de lo de antes y peor de ahora, pero ustedes que eran especialistas en funciones dentro de la cancha que eran determinantes para ganar partidos, ¿no? Goles, asistencias, etcétera. A veces no les parece que cuando miran delanteros o cuando están observando fútbol, que falta justamente el aprendizaje de cómo definir ante las circunstancias. Vos decías rápido, Pato, yo no, vos definías y definías, por algo te dicen que eras el mejor definidor. ¿No falta más más práctica de ese tipo de situaciones, Juan?
Bueno, estamos de acuerdo que yo soy más directo que el Pato. El Pato de repente es más diplomático.
Está bien.
Creo no. Antes se jugaba a ganar. Antes se jugaba con el 10. Antes se jugaba con punteros. No con el número 7, sino con la característica de puntero. Entonces, eso era lo que todo equipo tenías. Si vos me apurás, casi todo el equipo tenía el 10. Ese 10 diferente, el Chango Laclo, Mule Thaler, por así, el Washington Olivera, el padre de Brian,
el ruso.
Yo qué sé, empezaba a mirar, ¿viste? Y yo te decía que se jugaba más a ganar, porque yo me acuerdo en las inferiores, se inculcaba eso. Y si vos jugás a ganar, vos me decís, ¿quién no juega a ganar? O sea, claro, todos quieren de alguna manera o la forma de ganar. O sea, está el que juega no perder y que me pongo primero en la línea o primero en fila. Me han ganado 200.000 veces lo que juegan con la otra de respuesta. Por más que nosotros juguemos de propuesta y con tres puntas y con jugadores, he perdido montones de veces. O sea que se puede jugar y ganar de cualquier manera. Pero ¿qué pasa? El tema es que si vos jugás a ganar, la característica del jugador tiene que ser idónea a ese propósito. Entonces, tiene más fundamentos, ese jugador talentoso, el jugador que de repente te resuelve, como en el caso de él, que es, que, a ver, vos decís, definidor. yo lo que le decía, no me empacho siempre en resaltarlo y no hay esto, saben que no soy alcahuete, por eso mismo digo que soy espontáneo y directo. Era la velocidad mental que él tenía. La decisión esa en con poco espacio, con rivales, sin rivales. Hasta te digo más que él no lo va a reconocer, pero era hasta sinvergüenza, era hasta sinvergüenza, sin ser egoísta, de que de repente él decía, acá capaz que lo erro, se la doy a aquel, pero aquel lo va a marcar y me la va a tener que dar de vuelta. Y ahí él después definía. ¿Me entendés? Y yo esas cosas, yo digo, qué fenómeno, porque el gol siempre terminaba, ¿me entendés? Y más seguro de esa manera que él en ese momento lo ideaba. Porque no es fácil, ¿me entendés? Entonces, y te dejo, Pato, o sea que no es hablar mal de ahora. Y te cierro esa pregunta. Ahora el jugador, te lo digo, me pasa. Le digo, ¿viste, por ejemplo, Nacional en Peñarol, viste el Clásico? No. ¿Viste el Manchester City y el Manchester United? No. ¿Viste el River y Boca? ¿Viste el River y Flamengo? No miran. Es una cosa de loco y lo más lindo que debe haber es jugar y mirar. Porque mirando, aprendes un montón.
No, primero que nada, agradecerle a Juan por las palabras, porque para mí es un orgullo. Pero lo que dice Juan es verdad. No solo que no miran, sino que nosotros, después de los entrenamientos, nos quedamos a competir. Y mismo con él te lo puede decir. Nos peleamos varias veces. A pegarle a la pelota de volea, tiro libre, penales. Y hoy falta eso. Y los fundamentos son muy importantes en el fútbol. Y nosotros los fundamentos, aparte que nos enseñaban, nosotros también lo aprendíamos quedándonos después de los entrenamientos. Juan te lo puede decir. Él lo trabaja mucho eso. Yo veo el otro día el gol de Peñarol cuando el jugador de Nacional va, corre 30 metros y muchos de los jugadores de Peñarol quedaron mirando la pelota. Y antes, lo primero que hacían los defensas, te lo puede decir Juan, que es entrenador, el defensa, por algo le dicen defensa, tiene que marcar. Lo primero que tiene que hacer es dónde está el adversario. Entonces ahí no se dieron cuenta y por eso pasó el gol. Pero esto no es una crítica, no pasa acá, pasa en el mundo. Juan ve mucho, a mí me gusta ver fútbol también como le gusta a él. Y en cualquier parte del mundo, vos ves cuando atacan el equipo rival, los defensas hacen exactamente lo mismo lo que hacen acá. Miran la pelota, no miran el adversario. Entonces hace mucho más fácil para hacer goles.
Sí, pero se da, perdón, Fernando, también, yo noto que hay muchos, a veces quedan mano a mano, hay muchas situaciones de mano a mano que vos decís, es gol. Y generalmente te terminás destacando al arquero, porque el arquero le cerró bien. Digo, hay como un apresuramiento a la definición. Es como sacarse un problema de encima, me da la impresión. No hay un cálculo de cómo viene el arquero, de dónde tenés que definir, que me parece que eso vos lo tenías. Bueno, Juan también.
Claro, pero eso lo practicábamos. Preguntale a Juan. Eso lo practicábamos muchísimo. Te digo más. Y acá, como dice Juan, dice el Pato, es más diplomático. Yo te digo que ahora es mucho más fácil hacer goles que antes.
¿Por?
Porque los goleros te esperaban. Ahora los goleros se arrodillan o te agarran y te dejan la posibilidad de definir a derecha o izquierda. Nunca se quedan parados. Si vos a veces cuando estás solo le apuntás a la cabeza al golero, quédate tranquilo que es gol. Porque siempre el golero te deja un espacio.
O sea que el golero trabajó para, en los tiempos modernos, atorarte, fuerza de pierna.
Pero que te lo diga Juan, cuando quedabas mano a mano, ¿qué hacían los goleros? ¿Se achicaban o se quedaban parados? Era más difícil.
Juan, se erran muchos goles mano a mano. ¿A vos te ha pasado? No vos jugador, dirigiendo.
Los goles no se erran.
Bueno, está bien, pero...
Cuando quedás mano a mano... Dejame, Mauro. Dale. Claro, no, qué sé yo. Viste que también están los momentos de los goleadores. Claro. Viste que
al
de repente...
Vergesio.
Claro, viste que
hace
de repente...
Hace goles todos los partidos
viste
y...
Viste que de repente clásico, por ahí le pegás mal, o sea, venís... Se te cerró el arco. Y querés definir a un palo, al otro, al medio, por arriba, bueno. Y no entra, te pega en el palo, la ataja, bueno. De repente le pegaste mal, entró, y después se te abrió el arco. Por eso a mí, a veces, en esos equipos, que juegan con un punta o con dos puntas, ponele. Yo digo, a veces una falta, un penal, dáselo al delantero. Pero es verdad, dáselo al delantero que vive de eso. Que vive de eso y que aparte es como que tenés ese plus con ese goleador que de repente, ¿me entendés? Por ahí necesita, ¿me entendés? Y yo veo que a veces lo patea un golero, lo patea un defensor. Digo, si querés hacer un gol, hacelo de pelota quieta, entrá, cabeceá, ¿me entendés? No está prohibido, pero dejalo ese rol para el delantero. Entonces, y otra cosa, que en estos tiempos, Pato, sin ir que jugamos tan antes, el beneficio que tienen hoy el jugador son las pelotas.
Nah, sí, las canchas también.
Las canchas, bueno, bien, las canchas ni que hablar. Las canchas ni que hablar, pero las pelotas, vos les pegás a esta y la hacés mover para cualquier lado.
Y más como le pegaba a Juan.
Claro, la hacés mover para cualquier lado. O sea, el golero se vuelve loco, ¿a dónde, ¿me entendés? Y
le pasó a Mejía, ¿no? En la jugada de Canovio.
Claro,
cuando que Canovio le pega, claro. Se le mueve la pelota.
Pero Canovio no sabe pegarle de esa manera. El que sabe pegarle, por ejemplo, te acordás, estaba Leo. Está este muchacho de Dorrego, el de Cerro Largo. Ese le pega también para que se mueva. Está el Indio Fernández que tenemos nosotros, que está pegándole, le está pegando así. Y debe haber alguno más.
¿Sabes que Matías de los Santos le pega muy bien, no?
Sí, le pega muy bien, sí, le pega muy bien. Pero no para que se mueva, ¿no?
No, él tiene muy buena pegada. Pero más que nada que se mueva porque la pelota se mueve, Juan. La pelota.
Pero hay otro, me estoy olvidando de otro, vos sabés que yo lo he mirado. Bueno, ni que hablar Lozano.
Ese te mete una comba a la mitad de la trayectoria.
Guastavino en movimiento también.
Guastavino, muy bien. Guastavino, ahí yo me estaba olvidando de un.
Le pega bien a balón parado, pero.
Y le pega para que se mueva. No. Sí, verdad.
Juan, hablabas, esto para los dos, pero vos en la óptica de entrenador activo, hablabas del jugador habilidoso, fundamentado, pero siempre la línea futbolística y la idea táctica por encima del talento individual, o vos elegís jugadores para involucrarlos dentro de esa idea. ¿Entendés?
La característica. Sí, la característica es importantísima. Y después vos me habrán escuchado decir, después en la enseñanza es como un GPS. Claro, vos después le das el GPS y decís, bueno, ahora anda solo. Sin cortar, por supuesto, la impronta esa, que eso, si es buena y suma, mucho mejor para la idea. Pero siempre tratar de inculcar al jugador. Yo siempre pongo ejemplos simples, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién no fue a la escuela o al liceo? Entonces, yo le decía, vos en la semana practicas, es como que vos estudias, le digo, para que después, el fin de semana, jugando, te diviertas. Y no que sea un peso. Pero ¿qué pasa si vos en la semana vas a la escuela, ¿no? Y vas a perder el tiempo, no prestas atención, te mandan deberes, no lo haces. Después, cuando te viene el examen, te volvés loco, sufrís. Entonces, yo le digo, para hacerlo bien simple, digo, yo, el ejercicio de matemática, si no sabés las tablas, no podés, fracasás. Y en el fútbol, para la idea nuestra, es algo parecido. Cuanto más sepas las jugadas, los movimientos, vas a tener la precisión, vas a tener la sorpresa. Y ni que hablar, que si se junta todo eso, la velocidad y la precisión en el movimiento, lo más seguro es que te encontrés con la chance. Que después viene el famoso otro tema, de que aquel que tiene muchas chances, como que se descansa y dice, me va a quedar otro. Y erran goles que vos te querés morir. Nah. Ese es otro tema que lo puede decir el Pato.
No erran. Lo que dice Juan...
El Pato no te erraba. Y me entendés, él no te erraba porque era una competencia que tenía él contra él. Hice 20 goles, bueno, ahora quiero hacer 25, quiero hacer 30. Eso es lo que
siempre
falta.
Queríamos superar. Claro, sin claro. Ninguna duda. No, lo que decía Juan, que yo, ¿por qué digo que yo tuve la desgracia de no estudiar, que me equivoqué? El estudio te ayuda muchísimo. Creo que Juan lo explicó perfecto. El estudio es muy importante para uno que juega al fútbol. Porque vos, el estudio, pues, no solo que te ayuda en lo social, sino también después cuando juegas al fútbol a tomar decisiones.
Claro.
Y más que nada, los que juegan en la mitad de la cancha, los que tienen para definir esa fracción de segundo, cuando así vos, Mauro, cómo pueden errar tanto. Claro. Y lo errás porque no lo practicás, capaz. O capaz que no son buenos definidores. Pero el estudio es muy importante hoy, porque el estudio te mejora no solo en la parte social, sino en lo deportivo.
Pero, Pato, están así
para
lo
tomar
que decís,
decisiones, ¿me entendés?
Que hay jugadores que de repente no tenían las condiciones de ustedes, pero gracias a su formación les permitió de repente tomar decisiones en cancha y hacer una carrera muy importante.
Y ese es el prototipo de jugador que quieren hoy. Con eso no quiere decir que no esté, como le gusta a Juan, el que tire un caño, una jopeada, que eso siempre tiene que estar. Entonces, a los muchachos que no pueden estudiar, que están, viven en barrios carenciados, hay que ayudarlos. ¿Para qué? Para que estudien, para que se den cuenta que si hoy no estudian no van a llegar a ningún lado, porque el fútbol es una carrera muy corta. Hoy se va muy joven, Juan lo sabe muy bien. Antes para salir tenía que hacer 40 goles y tener la suerte de ir a jugar a Argentina o Brasil, más de eso no se iba. Entonces hoy tienen la facilidad para irse, pero ¿sabes qué pasa? Vos te tenés que preparar. Entonces, si no te preparás, podés ir y venir. Ese es el problema.